siempre despreciado, maldecido, nunca comprendido. Eres el terror espantoso de nuestra era. Naufragio de todo orden, grita la multitud. Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato. Oh, deja que llore para esos que nunca han buscado la verdad que yace detrás de la palabra. A ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada. Continuarán ciegos entre los ciegos. Pero tú, oh palabra tan clara, tan fuerte, tan pura, vos dices todo lo que yo, por meta, he tomado. Te entrego al futuro. Tú eres segura. Cuando uno, por lo menos, despertará por sí mismo. ¿Viene en la solana del atardecer? ¿En la emoción de la tempestad? No puedo decirlo. Pero ella, la tierra podrá ver. Soy un anarquista, por lo que no reinaré y tampoco reinado seré. Anarquía, de John Henry Mackay. El acta de fundación del anarquismo es un libro titulado ¿Qué es la propiedad?, publicado en 1841. En esa obra, el francés Joseph Proudhon plantea su oposición a toda relación basada en el beneficio económico y postula que el contrato social sobre el que se había basado la ideología liberal era una mascarada. De lo que se trata es de preservar la autonomía frente a la desigualdad social y las presiones del Estado. Aunque amigo del orden, soy anarquista, en toda la extensión de la palabra, en las especies de animales sociales. La debilidad de los jóvenes es la causa de su obediencia a los mayores, que poseen la fuerza, la costumbre, que en ellos resulta una especie particular de conciencia. Es la razón por la cual el poder es atribuido siempre del de más edad, aunque no sea el más fuerte. Cuando la sociedad está sometida a un jefe, este es casi siempre el más viejo del grupo, y digo casi siempre, porque esa jerarquía puede ser alterada por pasiones violentas. Pierre-Joseph Proudhon nació el 15 de enero de 1809, en Besançon, en Francia, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Sus concepciones económicas y sociales tienen una primera y profunda raíz en las observaciones de su infancia sobre el trabajo, la propiedad, la venta, el valor. Gracias a una beca, en 1820, pudo ingresar a estudiar durante algún tiempo en el colegio de Besançon, pero por razones económicas le impidieron concluir allí su bachillerato. Básicamente se le debe considerar un autodidacta. Luego de otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta. La primera obra que Proudhon escribió fue un ensayo de gramática general, en 1837. En 1839 publicó un trabajo de carácter histórico y sociológico, de la utilidad cerebral, el dominio, que al igual que el primero no llamó mucho la atención, aunque obtuvo una mención académica. Pero su tercera obra, que es La propiedad, aparecida en 1840, le hizo repentinamente famoso en París, en Francia y en el mundo. Al año siguiente, en 1841 y luego en 1842, completó las teorías allí expuestas con una segunda y tercera memoria. En 1843 escribió dos obras importantes: La creación del orden en la humanidad y El sistema de las contradicciones económicas, o La filosofía de la miseria. Esta última dio lugar a una respuesta de Marx, quien escribió su Miseria de la filosofía precisamente un año después de publicada Filosofía de la miseria. En 1848, Proudhon es elegido diputado a la Asamblea Nacional al proclamarse la Segunda República. En el seno de ese cuerpo legislativo combate las propuestas del reformista, cuyos talleres nacionales adormecen a los proletarios sin concederle nada de lo esencial. En ese medio republicano burgués aparece como un extraño disidente. Él mismo escribe en su carnet: estos diputados se asombran de que yo no tenga cuernos y garras. Sin embargo, sus ideas, a través del periódico que publica Los Representantes del Pueblo, llegan a tener entonces gran influencia en los estratos populares de París, cuando el general Luis Cavagnac reprime violentamente la revuelta popular el 23 de junio. 691 de los 693 diputados de la Asamblea aprueban su conducta, mientras que Proudhon es uno de los dos que la condena. sensación general era que la igualdad seguía siendo una materia pendiente y que el sistema de representación política era un modo de perpetuar las injusticias. En ese clima de descontento nacen los trabajos de Marx, por un lado, y de los anarquistas, por el otro, como las dos formas que asumiría históricamente la protesta social. Proudhon propone una sociedad futura sin Estado, donde la propiedad de los medios de producción puedan ser individual o colectiva, siempre que el intercambio de bienes y servicios represente un monto equivalente de trabajo. A partir de este esquema, se constituiría la sociedad mutualista, que funcionaría asociando de formas libres a los productores en federaciones de industria que organicen la cooperación y reemplacen a los empleadores, extiendan certificado de tiempo trabajo y préstamo a sus miembros. El mutualismo está basado generalmente en la teoría del valor trabajo, que sostiene de cuando el trabajo a lo que éste produce es vendido. Según Max Neclop, hubo una necesidad de 50 años después de la inauguración de la autoridad intensificada por la Revolución Francesa, poco después de las aspiraciones liberales de 1789, antes de que se levantara en Francia una voz poderosa y lanzase un reto a todas las autoridades, y fue la voz de Pierre-Joseph Proudhon, la crítica libertaria del siglo XVIII. Sofocada por el culto de la autoridad, renació en él y por largo tiempo aún, hay que decirlo, solo en él, en su país. Tuvo el buen sentido de comprender que durante esos 50 años no se había hecho más que multiplicar las autoridades, las nuevas feudalidades, la feudalidad de la burguesía, del Estado centralizado, la del ejército y del clero, reorganizados, la de la burguesía que trataba solo de enriquecerse, el espíritu conservador de la propiedad campesina y la esperanza de dominación sobre el mundo productor alimentando por jerarquías socialistas nacientes. Los productos mismos gemían bajo el yugo de todas esas imposiciones. Proudhon solo opuso a todo eso en 1840. Para no citar más que algunas líneas de sus Confesiones de un Revolucionario de 1849, de la edición de 1868. Lo que el capital hace al trabajo y el Estado a la libertad, lo hace la Iglesia por su parte al espíritu. Esa trinidad del absolutismo es en la práctica tan funesta como en la filosofía. Para oprimir eficazmente al pueblo hay que encadenar simultáneamente su cuerpo, su voluntad y su razón. Cuando el socialismo quiera mostrarse de un modo completo, positivo, libre de expresión, misticismo, no tiene más que hacer una cosa: poner en circulación espiritual la idea de esa trinidad.